Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6, y si nos ponemos de pie, por favor. Primera de Pedro 4, del 1 al 6, por favor. Dice Pedro: puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan. Ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto ha sido anunciado el Evangelio aún a los muertos, para que sean juzgados en la carne como los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Padre Santo, nos entregamos en tus manos capaces para que nos instruyas, nos enseñes, nos demuestres, para que nos hagas ver, Señor, nuestro pecado y así buscar la santidad. Pedimos, Señor, que en cada corazón que esté presente hoy en esta mañana, tu palabra sea eficaz, que estas palabras los conmuevan, si es que no te conocen, Señor, o tal vez que en este momento se encuentren en un estado indiferente, pasivo, tal vez inquietos. Padre, no sabemos todo lo que esté pasando en el corazón de cada uno de nosotros, pero tú lo sabes. Y más que nada, tu palabra que escudriña, tu palabra que divide, tu palabra que es eficaz y cortante, Señor, tiene la respuesta para todas las cosas que nos agobian. Padre, entonces ayúdanos, fortalécenos, establécenos en ella, Señor. No dejes, Señor, que nos desesperemos, no dejes que nuestros corazones se quebranten, Señor, ante pruebas de esta vida, sino que sepamos y aprendamos cómo confiar y depender más y más en ti. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El apóstol Pedro, como ha notado, no nos está hablando por medio de enigmas, trabalenguas, por medio de misterios, ni siquiera parábolas, cuando nos da la instrucción que nos da. Y especialmente respecto al hecho de que el sufrimiento será parte de la experiencia cristiana para todo creyente. Se los he dicho una y otra vez, cualquier maestro, pastor que les diga que el sufrimiento no debe ser parte de la vida de un cristiano, les está mintiendo. No les está hablando con la verdad bíblica. Pero vemos que el apóstol no nos dice que el sufrimiento viene solo por sufrir, como si Dios le trayera gozo vernos sufrir ante el peso de la maldad o la tribulación o la pérdida o lo que sea. Pues Pedro también nos ha dicho que el propósito profundo y eficaz del sufrimiento, el cual consiste por lo menos en parte, en que posibilita, facilita y promueve nuestra santificación. Es decir, que parte del propósito del sufrimiento por causa de Cristo es que nos ayuda a irle dando muerte al pecado en nuestra carne. No obstante, al ver este texto vemos que debemos proceder cuidadosamente, recordando que Pedro presenta constantemente a Cristo como nuestro Salvador y también como el ejemplo supremo de la manera en que ahora debemos de vivir. Lo vimos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 21, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus pisadas. Luego en el 3, 17 y 18 dice: porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo, dice, a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces es obvio, es evidente que Pedro desea que recordemos y sigamos el ejemplo supremo de Cristo en el sufrimiento. Ahora, la razón que les digo que debemos ser cautelosos en este texto es que si bien sabemos que Jesucristo es nuestro ejemplo en el sufrimiento, de modo que ahora seguimos sus pasos, necesitamos prestar mucha atención a la manera que lo dice en el versículo 1 del capítulo 4. Véanlo de nuevo, dice, por puesto que Cristo ha padecido en la carne, y luego dice, ármense también ustedes de la misma actitud. Es decir, ahí está otra vez ese ejemplo que Cristo nos da para que nosotros sigamos sus pasos. Ya les va lo donde tenemos que tener cuidado. Porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Ahora, al leer este texto, las preguntas que vienen a mi mente es estas. ¿Está insinuando Pedro que Jesús tuvo que aprender a dar muerte a su propio pecado en la carne a través del sufrimiento? ¿Es eso lo que está insinuando? Es decir, ¿fue Jesús santificado de la misma manera que nosotros lo somos? ¿Acaso Jesús, como dice un comentarista, aceptó el sufrimiento para que le ayudara a evitar pecar? ¿Fue eso? ¿Es eso lo que nos está diciendo el apóstol Pedro? Y la respuesta, por supuesto, es no. Con la N y la O mayúsculas, no, eso no es lo que está sugiriendo. Pues Cristo permaneció perfectamente libre de pecado a lo largo de su vida en esta tierra. Y esto es lo que lo hace a Él el sacrificio perfecto para pagar el precio de nuestro pecado. Un pecador no puede pagar por otro pecador porque estamos en las mismas consecuencias, la misma situación. Entonces, lo primero que hay que entender es esto. ¿Por qué lo dice Pedro de esa manera entonces? Porque lo que Pedro está haciendo, queridos hermanos, es que emplea lo que dice, lo dice en tiempo pasado, al afirmar que Cristo sufrió tiempo pasado o que había sufrido o que ha sufrido con el fin de ayudarnos a comprender que se refiere, Pedro se refiere a un acontecimiento histórico concreto, un evento que ya se llevó a cabo. Entonces Pedro no está hablando de un proceso continuo en cuanto a lo que dice de Jesucristo. El proceso continuo es en el que estamos nosotros, es en el que nos hallamos inmersos actualmente si estamos en Jesucristo. Oye, me gusta mucho la manera que la Reina Valera 1960 lo dice. Dice, porque lo traduce de esta manera: quien ha sufrido en el cuerpo ha terminado con el pecado. Entonces, ¿qué es lo que tiene Pedro en mente aquí? A la verdad de Jesús, es una realidad presente para nosotros, la cual ha sido hecha posible, ha sido puesta a nuestro alcance por medio del acontecimiento pasado, refiriéndose directamente a la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese fue su sufrimiento. El sufrimiento de Cristo fue su crucifixión. Entonces es muy importante entender esto con toda claridad. Lo que Pedro está diciendo es que mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, realizado una vez y para siempre, Él terminó o rompió con el pecado de una vez por todas. No de su propio pecado, queridos hermanos, sino del nuestro. Porque debemos recordar lo que Pedro también ya nos ha dicho en el capítulo 2, versículo 22. Él, Cristo, no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Entonces el pecado con el que Jesús trató, el que rompió, fue el nuestro. Fue nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestra rebelión, nuestro rechazo obstinado hacia Él. ¿Cómo trató con Él? ¿Cómo terminó con el pecado? ¿Cómo rompió con el pecado? Vean el versículo 24 del capítulo 2. Dice Pedro: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Entonces, la relación que Cristo tenía con el pecado no es la misma relación que nosotros tenemos con Él. Nosotros, queridos hermanos, nacimos en pecado. En sí, David dice en el Salmo 51 que fue concebido en pecado. Lo cual quiere decir esto, que el pecado, queridos hermanos, no es algo que hacemos de vez en cuando, no es algo en el que caemos y hacemos un error y ni modo, pues ¿qué quieres que haga? Soy humano como todos los demás y así lo decimos para poder justificar cuando caemos. Pero nuestro estado natural, el pecado forma parte de todo lo que somos. Toda área de nuestro corazón está afectado por el pecado. Toda área de nuestra mente. No es lo que hacemos, queridos hermanos. Lo que hacemos es el resultado de lo que ya existe en nuestro corazón. Nuestros hechos revelan lo que ya existe en nuestro corazón. Entonces Jesús viene y toma esa carga de nosotros y la pone sobre sí mismo. ¿Con qué propósito? Para removerla de nosotros una vez por todas por medio de la cruz. Vean conmigo el capítulo 8 de Romanos, vean el versículo 3. Porque ahí Pablo nos está diciendo lo mismo de una manera poquito diferente para que la entendamos. Romanos 8, versículo 3. Dice Pablo esto, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, hablando de la ley del Viejo Testamento, por cuanto ella, la ley, era débil por la carne, habiendo enviado a su hijo, a su propio hijo, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces Jesús toma esa carga, nuestra carga de pecado, y la lleva al Calvario. Y allí le da muerte de una vez por todas. Y a partir de ese momento, queridos hermanos, Jesús ya no tiene ninguna relación ni conexión con el pecado. Por tanto, tiene sentido que Pedro diga, pues quien ha padecido en la carne, refiriéndose a quién, a Jesucristo, refiriéndose a qué sufrimiento, específicamente el sufrimiento de la cruz. Quien ha padecido en la carne ha cesado. O ha terminado, o ha saldado cuentas con el pecado. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Vean Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, aquí otra carta del apóstol Pablo. Vean los versículos 13 al 14. Y vean lo que Pablo nos dice ahí. Dice Pablo esto: mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, hablando de cuando no éramos nacidos de nuevos. No habíamos sido transformados. Dice, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Versículo 14, Él anuló el acta que había contra nosotros. Esa deuda que teníamos la anuló pagándola. Dice que por sus decretos nos era contraria y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Esa deuda ha sido completamente borrada. Entonces, solo después de haber expuesto este punto, que Pedro ahora aplica esta misma verdad a nosotros como el gran principio poderoso para nuestra vida cristiana. Si esto es, esto no es, no nos está dando nada más una imagen, una sombra, un tipo como lo vimos algunas semanas atrás. Nos está diciendo concretamente lo que Cristo logró en la cruz por nosotros. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué tipo de vida debemos de llevar? Eso es lo que nos está demostrando. Entonces debemos armarnos, dice, armarnos de esa comprensión, de ese entendimiento, apoderarnos de esa verdad basada en el hecho concreto de la cruz. Innegable que Jesucristo ha clavado nuestro pecado en la cruz junto con Él. O eso es cierto o no lo es. Y si es cierto, esto significa que se trató de un acto definitivo y decisivo realizado a nuestro favor. ¿Para qué? Para que ahora podamos vivir con toda confianza una nueva vida, una nueva forma de vivir que nunca antes habíamos conocido. Cristo sufrió en la carne para vencer el pecado. Luego, mediante su resurrección, venció el poder del pecado, que es la muerte. Vayan de nuevo al capítulo 2, versículo 24 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 24. Y ahí nos dice Pedro, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, o sea, este es el propósito, este debe ser el resultado inevitable, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Notan que no está diciendo que el pecado nada más lo apaciguamos, lo domamos, lo controlamos. No, dice, habiendo muerto al pecado, le damos muerte. Entonces Pablo hace después una pregunta muy lógica en luz de esta realidad que tenemos en Cristo. Porque esto es lo que dice en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Permanecemos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Sí? Porque antes de eso nos está hablando del hecho de que la gracia nunca puede ser apagada por el pecado. Que nunca vamos a poder pecar más de lo que la gracia puede cubrir. Y lógicamente Pablo está anticipando las cosas que se nos vienen a nuestra mente porque tenemos una mente pecaminosa. Entonces quiere decir que entre más peco, más gracia. Esa es la lógica de la carne, lógica humana. Y es por eso que dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Permanecemos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, dice, pues porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Entonces no pasen por alto esta majestuosa conexión que establecen los apóstoles. Si la muerte de Jesús fue la consecuencia de nuestro pecado y él en efecto dio muerte al pecado en la cruz, el resultado de ello es que nosotros, quien ahora estamos en Cristo, también hemos muerto al pecado y el pecado ha muerto para nosotros. Y es la razón por la que le llamamos un nuevo nacimiento, pues se nos ha otorgado una vida nueva. La palabra habla de nosotros como nuevas criaturas, habiendo nacido de nuevo a una vida de justicia que antes no conocíamos. Entonces ese acontecimiento que tiene lugar en nuestras vidas cuando venimos a Él y nos rendimos, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y le entregamos nuestra vida, es tan definitivo que en cuanto a Cristo respecta, nos llama entonces a ser bautizados como lo que experimentamos la semana pasada. ¿Para qué? Con el fin de ofrecer una representación visual y vívida, impactante, de lo que significa haber muerto al pecado y luego vivir para la justicia. Hermanos, y todo esto resulta necesario para nosotros, para que comprendamos que nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento, nuestra nueva existencia, no requirió nada menos que la muerte del único Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, ciertamente inocente, sin culpa, santo y el único capaz de cumplir la ley de Dios al pie de la letra por amor de nosotros. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos 6 y luego vean los versículos 8 al 12. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió para el pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Y luego, ¿qué es lo que dice? Así también ustedes. Consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es lo lógico de esa consideración, de esta verdad concreta? Que no reine, queridos hermanos, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan sus malos deseos. Hermanos, lo que se nos ha dado, lo que se nos ha otorgado efectivamente en el nuevo nacimiento es literalmente un nuevo inicio en una nueva vida. Cuando fuimos bautizados en Cristo, no hablo del bautismo en agua, sino del bautismo en el Espíritu y unidos eternamente con Él. lo que significa que hemos muerto al pecado para vivir para Dios, por lo cual nuestra vida ya no debe ser caracterizada ni moldeada por la práctica habitual del pecado, por sus deseos y por la voluntad de la carne, sino por la voluntad de Dios. Pero es importante no malinterpretar lo que dice, porque la doctrina que Pedro ahora nos presenta no es que a partir del momento del nuevo nacimiento el creyente ya va a llevar una vida perfecta automáticamente, como si la batalla contra el pecado y la tentación hubiera ya dejado de existir. La palabra también hace muy claro que ese pecado se aferra a nuestra carne y tenemos que batallar con él diariamente. Lo que él afirma es que la vida cristiana se manifiesta a través de un deseo constante de que de abandonar el pecado y aferrarnos a Cristo. Hermanos, cuando ellos nos dicen que le demos muerte al pecado, es lenguaje muy fuerte y no lo hacen por exageración. No lo hacen nada más para que nos impresionemos de lo que dice, lo hacen porque eso es lo que debemos de estar haciendo en nuestras vidas. Hermanos, y yo soy el primero que les confieso que no siempre logramos hacerlo bien. De hecho, fallamos más de lo que nos gustaría admitir que fallamos. Pero la diferencia radica en que aquellos de nosotros que hemos muerto al pecado poseemos ahora una libertad que antes no teníamos. Y es la libertad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la gran diferencia entre llevar una vida meramente moral, que mucha gente lo hace pensando que haciendo eso, o sea, es cambiar su comportamiento, cambiar la palabra, las maneras que ellos hablan. Ya con eso piensan que ya cumplieron. Porque ustedes noten aquí que Pedro nos dice que fuimos rescatados para vivir una vida moral o ética. No, dice que ahora vivimos para que la justicia. Hermanos, y esa justicia a la que él se refiere no es una justicia propia. Es una justicia que tiene que sernos dada porque nosotros no podemos producirla. Hermanos, entonces esto significa que no vivimos solamente evitando el pecado, ¿sí? No vivimos solamente sacándole la vuelta. No vivimos tratando de apaciguarlo, tratando de hacer algún compromiso con él, pecando nada más poquito para no pecar mucho. No, la palabra de Dios es clara, que nuestra responsabilidad es vivir dándole muerte al pecado en nuestras vidas. No estamos negociando con el pecado, queridos hermanos. Lo estamos abandonando por cualquier medio que sea necesario. Y esta doctrina no salió de las mentes de los apóstoles, que es lo que nos dice el Señor Jesucristo mismo. Si tu ojo te es causa de pecado, sácatelo. Porque es preferible que entres al reino de los cielos con un ojo que completo al infierno. Si tu brazo te es causa de pecar, córtatelo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que no debe haber ningún obstáculo. Todo lo que sea necesario lo debemos hacer. Entonces, ¿cuál es el punto principal del texto que acabamos de leer? ¿Qué es lo que Pedro desea desesperadamente que sepamos? Que existe una diferencia tangible e innegable entre estas dos formas de vivir. Hermanos, en este mundo hay muchísimas religiones y pensamos que porque hay muchas religiones hay muchos diferentes caminos, como la gente dice, diferentes maneras de vivir, pero no hay, realmente nomás hay dos. O estamos en Cristo o no. Y cada una de esas vidas va a ser evidente en la forma en que vivimos. Porque cada una de ellas está determinada, evidenciada y moldeada, ya sea por el vivir conforme a la voluntad del yo, mi propia voluntad, es decir, conforme a la voluntad de la carne y del pecado. Y la otra está determinada por vivir en la voluntad de Dios y para ella. Existe aquello que los paganos eligen hacer con sus vidas y existe aquello que los cristianos escogen hacer con sus vidas, por Jesucristo. Y una vida, hermanos, no tiene nada en común con la otra. No podemos decidir que podemos mezclar poquito de aquí y poquito de acá y así asumir que todavía estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces notamos que Pedro es muy específico respecto a lo que él nos dice que caracterizaba la vida pasada de los lectores. Vean los versículos 2 y 3 del capítulo 4. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres. Esta es la diferencia. Ahí está, por un lado tenemos las pasiones de los hombres. Por el otro lado está la voluntad de Dios. Las dos no pueden existir al mismo tiempo. Porque ya es suficiente, dice el versículo 3, el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles. ¿Cuáles son esos deseos? Habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. Si aquellos de nosotros que estamos en Cristo ya no vivimos en estas pasiones humanas, ¿por qué lo ve Pedro como necesario darnos la lista tan específica, tan clara? ¿Por qué mencionarlas tan explícitamente? Hermanos, para recordarnos lo que fuimos en el pasado, o por lo menos para verificar si ese contraste ya existe en nosotros. ¿Y por qué necesitamos ser recordados de estas cosas? Hermanos, yo sé que muchos de nosotros venimos de vidas muy, muy, muy mal vividas. Y Dios nos permite, qué hermoso sería si borrara nuestra vida pasada en nuestras mentes cuando nos salvara. Pero no lo hace. Y de vez en cuando nos recuerda una y otra vez. ¿Para qué? Pues no para que sintamos culpa, no para que nos sintamos condenados. Él ya removió todo eso en la cruz. Pero sí para sentir de nuevo la repulsión por aquellas cosas que antes nos encadenaban. Para que aprendamos a odiar lo que éramos y el estilo de vida que antes considerábamos normal, aceptable y a veces hasta moral. Para que tengamos cuidado de no ser arrastrados nuevamente por el engaño del pecado tan sutil, especialmente al ver todo a nuestro alrededor que es tan practicado como si nada. Para ellos todo eso es normal. Entonces no seguimos a la multitud, no seguimos a lo que nos dice TikTok o Instagram que estemos haciendo, o cualquier otra filosofía nacida de las redes sociales, no importa a cuáles oigan, porque todas esas cosas lo único que quieren es hacernos cautivos de nuevo a las pasiones de la carne. Pero existe otra realidad, porque si hemos de recordar con repulsión y desprecio la conducta pecaminosa que en un tiempo gobernó nuestros corazones, ¿qué es lo que podemos esperar de aquellos que aún están inmersos en esas mismas pasiones de la carne? ¿Cómo nos van a ver a nosotros? Hermanos, no va a haber admiración, no va a haber aplausos, no va a haber trofeos, no va a haber halagos, no van a celebrar las vidas de piedad de los redimidos. Y si a ustedes los están halagando por sus vidas en Cristo, aquellos que no conocen a Cristo, algo están haciendo mal, algo anda mal. Porque no es normalmente lo que experimentamos. Entonces Pedro no dice esto para que sintamos resentimiento hacia ellos, que nos ultrajan, que nos acusan, que son soberbios hacia nosotros o retiran su amistad. No es para que sintamos resentimiento, ni ira, ni amargura. Nos dice para que comprendamos que todavía hay quienes permanecen prisioneros, encadenados en las pasiones de la carne, tal como nosotros estuvimos en un tiempo. Y debemos recordar cómo eran nuestras vidas sin Cristo, a fin de sentirnos. Esto nos va a animar, hermanos. Si sabemos cómo recordar estas cosas, vamos a sentirnos fortalecidos y animados a perseverar en nuestra búsqueda de una vida de rectitud y santidad. ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros sabemos la diferencia. Sabemos lo que es estar encadenados en el pecado. Sabemos lo que es estar sin esperanza, como eran nuestras vidas sin Cristo. Y ahora sabemos lo que es ser libres en Él. Y esto es una gran ventaja para nosotros. Es algo que un inconverso nunca puede comprender. Por eso dice Pablo, para ellos esto es locura. Nos lo dice claramente. Nosotros, hermanos, sabemos lo que es ser cautivos al desenfreno de disolución, como lo dice Pedro. Sin embargo, los que no conocen a Cristo no lo saben. No saben lo que es estar libres de las cadenas de las pasiones de la carne por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que se nos ha otorgado a cada uno de nosotros? En lugar de lujuria, experimentamos el amor sincero, limpio, puro de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En lugar de disipación, de embriaguez, experimentamos estar alertas, la lucidez y la sobriedad. Y lo que es más importante, en lugar de involucrarnos en idolatrías abominables, ahora sabemos lo que es adorar a nuestro Salvador en espíritu y en verdad, quien se entregó por nosotros para llevarnos a Dios. Un Salvador que promete tomarnos de la mano y promete no soltarnos jamás hasta que estemos seguros en su presencia. Hermanos, adoramos a un Salvador resucitado, quien nos ha otorgado una vida nueva, con nuevos afectos y un nuevo deseo de vivir conforme a su voluntad y no según los dictados de nuestra carne y de nuestros corazones pecadores. Entonces, esta es la razón por la que después de hablar a los filipenses acerca de la justicia, esto es lo que hace Pablo en Filipenses capítulo 3, les está hablando sobre la justicia y sobre su nueva manera de vivir y todo eso. Y parece ser como que empieza a presentir que tal vez sus lectores se van a empezar a desanimar, pues yo no he llegado a ese nivel de santidad que Pablo nos dice en el que debemos estar. Entonces, después de hablar esta iglesia de los filipenses acerca de la justicia que ahora poseen en Cristo y de su responsabilidad de seguir buscándola en sus vidas, Pablo les dice también esto en Filipenses 3, 12 al 14. No quiero decir que ya la haya alcanzado, ahora hablando de él mismo, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa segura, para que nuestra búsqueda de la santidad, nuestro anhelo de vivir una vida de rectitud sea efectiva para que dé resultado, debemos aceptar esto. El tiempo pasado es suficiente para habernos entregado a las pasiones de la carne. Y debemos comprender que la gracia de Dios es tal que ha redimido no solo nuestro presente. Ese es un error muy grande que yo veo en la manera que muchos cristianos piensan. Dios ha redimido mi presente y ha redimido mi futuro, pero ¿qué de mi pasado? También. Hermanos, nuestro pasado Dios ya lo redimió también. Porque aquellos de nosotros que contemplamos nuestras vidas pasadas, sabemos que Cristo nos ha perdonado y nos ha rescatado de nuestro pasado. De modo que cuando ahora recordamos aquellas cosas, estas solo sirven para fortalecer nuestra determinación mientras ponemos nuestros ojos hacia el frente, para crecer en gratitud hacia aquel que lo ha pagado todo y a quien todo le debemos. Nuestro pasado está redimido, pues nos recuerda que el pecado ya no tiene el poder de mantenernos cautivos a él, de obligarnos a obedecer sus pasiones y luego escupirnos al otro lado porque no le servimos de nada, vacíos, perdidos, condenados. El pecado ofrece mucho, pero no nos da nada. Ciertamente entonces el pasado es suficiente para hacer las cosas, para andar en las pasiones de la carne. Si verdaderamente están en Cristo, si verdaderamente han nacido de nuevo, hermanos, para nosotros ya no hay vuelta atrás, pues aquel que nos rescató y que nos prometió una vida nueva siempre cumple sus promesas. Si Dios no nos puede llevar desde nuestro no nacimiento hacia la gloria como Él lo promete, entonces no le podemos creer nada. Es tan fácil a veces pasar por alto las tantas ocasiones en que Pedro ya nos ha hablado sobre la necesidad de abandonar nuestra antigua forma de vivir. En el capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Y luego en el versículo 18 del mismo, tengan presente que han sido rescatados, ¿de qué? De una vana manera de vivir, lo cual heredaron de sus padres. Ahora yo estoy consciente que tal vez algunos de ustedes que están aquí se encuentren en este mismo momento cautivos una vez más de los pecados pasados, de las mismas pasiones de la carne que eran parte de ustedes en su forma de vivir. Y es posible que han tardado tanto tiempo en esa situación que piensen que ya no hay esperanza, que es como una ilusión, una fantasía el poder tener victoria en estas cosas. Pero a todos de nosotros se nos debe recordar que abandonar el pecado que se aferra a nosotros es esencial, es una responsabilidad de cada cristiano. Y especialmente por la exhortación que se nos da en el versículo 7 del capítulo 4 de Primera de Pedro. La razón principal que se nos da de esto es esto: que el fin de todas las cosas se ha acercado. Sean pues prudentes y sobrios en la oración. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? No vamos a durar mucho tiempo aquí. No vamos a durar. Realmente no sabemos cuánto más. Nadie de nosotros sabe cuánto tiempo más tendremos que batallar con el pecado en nuestra vida. Sin embargo, una cosa es segura: el tiempo no es tan largo como nos lo imaginamos. Especialmente para algunos de nosotros, ya estamos más cerquita que muchos. Esta vida es en verdad un suspiro, humo, una flor, hierba, que hoy está y mañana no. Estábamos con los jóvenes en la casa de Raúl ayer jugando con ellos y bueno, según nosotros jugando ya a nuestra edad, pues ya quién sabe cómo se vería. Y no sé cómo estuvo, empezamos a hablar sobre el tiempo con los jóvenes cuando Alicia y yo nos conocimos. Y por primera vez me pegó la patada, como después decimos, que en mayo 25 de este año va a ser 40 años que yo la conocí. Hermanos, un abrir y cerrar de ojos, como aquellos que están cerquitas de mi edad pueden testificar de lo mismo. Así, una hierba, humo, vapor, suspiro. No estamos aquí por mucho tiempo. Por ello debemos asumir el hecho de que el tiempo pasado basta para haber vivido entregados a las pasiones de la carne. Hermanos, y para aquellos de nosotros que nos encontremos en tal vez en una situación donde estemos indiferentes, tal vez ya rendidos a las viejas pasiones otra vez, recuerden que el arrepentimiento aún está a nuestro alcance. No tenemos por qué resignarnos a vivir vidas de derrota, de culpa, de depresión. Pues mediante el poder de la resurrección de Cristo podemos despojarnos de la vida vieja y de las pasiones carnales que antes caracterizaron nuestro existir. Y no hay duda que nuestra firmeza en Cristo va a seguir siendo puesta a prueba a cada paso. Espérenlo, denlo por hecho. No obstante, Cristo promete ser nuestra sabiduría, nuestra fortaleza inquebrantable para siempre. Y los dejo con esta cita del gran pastor inglés J.C. Ryle, dirigida específicamente, y no sé yo por qué Dios puso esto en mi corazón, dirigida a aquellos que se habían vuelto indiferentes o desanimados en su caminar debido al asedio constante del pecado en sus vidas. Fíjense lo que dice: acepta hoy este consejo, examina tu propio corazón y comprueba si la culpa no es enteramente tuya. Es probable que te encuentres cómodo, satisfecho, con poquita fe, poquito arrepentimiento, poquita gracia y poquita santificación. Y que sin saberlo, pienses que buscar más de estas cosas es como ir al extremo. A este paso nunca llegarás a ser un cristiano verdaderamente feliz. Aunque vivieras hasta la edad de Metusalén, dice, cambia tu estrategia. Sin demora, Si amas la vida y deseas ver buenos días, avanza con audacia y actúa con determinación. Sé meticuloso, sí, meticuloso, sumamente meticuloso en tu cristianismo. Y dirige tu rostro plenamente hacia el sol. Desecha todo peso y el pecado que tan fácilmente se te asedia. Esfuérzate por acercarte más a Cristo, por permanecer en Él, por aferrarte a Él y por sentarse a sus pies como María, para beber grandes porciones de la fuente de vida. Vamos a orar. Padre, qué bueno eres con tu paciencia y tu gentileza y tu amor. Nos sigues guiando, sigues ayudándonos, Padre, en cada paso. Y pido, Señor, que cualquier indiferencia o presunción, cualquier desánimo que exista en nuestros corazones, tú no lo reveles y nos ayudes, Padre, a desechar ese pecado también, a darle muerte en nosotros, sea orgullo, sea desánimo. Padre, ayúdanos a verlo claramente y poder hacer todo lo que sea necesario, Señor, para que tú seas glorificado en nosotros. Ayúdanos a ver la bendición de vivir vidas para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.